Luz de Gas Radio Blog. Los miércoles de 18 a 19 horas en luzdegasradioblog.es.
Buenas tardes, aquí estamos. Esto es luzdegasradioblog.es. Como siempre, de 6 a 7 de la tarde, una emisión potenciada por cibernéticos utilizando un ordenador HP. En vivo y en directo, aquí estamos, hoy 23F y precisamente un día tan importantísimo en la historia universal. Tenemos un día importantísimo también en luzdegasradioblog.es porque hoy haremos entrega de esa fantástica fregona. Es un set, digamos, más que una fregona, es todo un aparato de lujo para el hogar, la auténtica fregona Mopa Duet, un cubo de fregar con escurridor ergonómico, ecológico y visceral. Es lo más moderno, una gentileza de Brickmanía, y al quien esté en el puesto número uno del top comentarista a finalizar el programa, pues se la llevará. Y intentaremos llamar además en directo a esa persona, si tenemos su teléfono, que por lo que estamos viendo, de los que están ahí primeros, tenemos los teléfonos. De aquí a entonces pueden pasar muchas cosas. A ver quién se lleva esa super Mopa Duet. Hoy que vamos a hablar con Javier Sáez, que junto con Sergio Carrascosa ha editado el libro Por el culo. Un libro recomendable que se presentó el pasado domingo en la librería Brescana en Madrid y que tiene una portada fantástica de Ángel Pantoja. Charly Serrano nos traerá, continuando con la sección que empezó la semana pasada, la limpieza hardware. Y también hablaremos con la almeja de la ría. La almeja de la ría es mitad hembra, mitad marisco. Así se titula su último lanzamiento musical, y el próximo viernes 25 estarán en la Solia Sala Obvio en Sevilla presentando su nuevo videoclip y nuevo trabajo discográfico. Peroli Mortero nos pondrá hoy la nota gastronómica con bizcochitos borrachos, David Cine, los estrenos del fin de semana del cine. Y Lucas Tigual también nos traerá su ayuda blog fantástica, como siempre. Y recuerden que a las 19 y algo, cuando estemos terminando el programa, tendremos la sección, bueno, tendrá más que la sección, la entrega del premio de Brickmanía.com, el auténtico pack Mopa Duet. La música nos la pone en esta ocasión Bielefni. Es un músico polaco, completamente copyleft, y que pueden descargar gratuitamente desde Jamendo, cliqueando su nombre simplemente. Y vamos a hablar ya con Javier Sáez. Él, ha realizado estudios de doctorado con Jesús Ibáñez y de psicoanálisis en la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis del Campo Freudiano. Ha también publicado numerosos artículos y también pues es el cofundador y miembro del Consejo de Redacción de la revista de pensamiento crítico Archipiélago, y fundó en 1995 la revista electrónica sobre cultura Square, Artza.com. Sobre él vamos a hablar de un libro que ha publicado junto a Sergio Carrascosa, que se titula, como ya hemos anunciado, Por el culo, políticas anales. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se os ocurre hacer un libro sobre el culo?
Bueno, pues se nos ocurrió primero porque es algo está en boca de todos, aunque suene un poco mal decirlo así, pero si te fijas, hay muchas expresiones cotidianas, como pues eso, que te den por el culo, deja de dar por el culo, ya estás dando por el culo, en fin, hay un montón de expresiones que muestran un desprecio muy grande hacia la penetración anal y sobre todo en la posición pasiva. Y bueno, se nos ocurrió pensar, analizar por qué había este desprecio, ¿no? Por qué hay esta agresión histórica a la gente que disfruta del sexo anal y qué pasaba ahí con la masculinidad, con el género, en fin, hay todo un discurso de odio en realidad. Pero por otro lado, bueno, nos parecía curioso porque en realidad todo el mundo tiene culo, o sea que es algo muy democrático, y nos parecía interesante que la gente conociera un poco la historia del culo también.
¿Y por qué ese concepto tan peyorativo de lo de dar por culo?
Bueno, lo que vimos cuando empezamos a estudiarlo es que en realidad, digamos que la masculinidad hoy en día se construye precisamente en torno a un culo impenetrable. O sea, nos dimos cuenta pues que hay todo un montón de discursos, de dispositivos que lo que hacen es que, bueno, que educan de algún modo a las personas en función de si es penetrable, lo asimilan a la mujer, lo asimilan a lo femenino, y si es impenetrable, lo asimilan a lo masculino. Pero claro, eso tiene consecuencias de reprimirse uno. Se educa a la gente para que reprima su sexualidad anal, ¿no? Porque para acceder a ser un hombre, entre comillas, parece que uno tiene que ser impenetrable. Entonces nos pareció interesante mostrar cómo funciona eso hoy en día, por medio de qué dispositivos, el cine, de la medicina, la psiquiatría, el lenguaje cotidiano, pues están construyendo una forma de vivir la sexualidad en realidad bastante castrante, ¿no? Porque parece que hay que renunciar a ser penetrable para tener acceso a la masculinidad, lo cual es bastante absurdo, claro.
¿Esto viene de siempre, desde los inicios de la historia? No sé si habéis hecho un estudio histórico del tema, los anales de la historia, como además lo tituláis en uno de los capítulos, porque hay unas culturas, no sé si la griega o algunas, que no veían esto de otra forma.
Bueno, lo más interesante, sí, como tú dices, ha cambiado mucho a lo largo de la historia. La parte esa de los anales de la historia, del capítulo histórico, empieza también por el tema de Grecia, pero bueno, estudiándolo a fondo vimos que la cosa no era tan fácil. Es decir, que aquí cuando vimos hablar del sexo griego de aquella época, uno se imagina que todo estaba muy bien visto, que la gente hacía sexo anal sin problema, y no es así. Es decir, que incluso en esa época no se consideraba muy bien, por ejemplo, mostrar placer en la posición pasiva. O sea, que había, digamos, un código de clase social donde solo las clases bajas o los esclavos podían disfrutar, o bueno, podían ejercer ese lugar pasivo, y el adolescente también. Pero, por ejemplo, luego se ve mal que un adulto disfrute de la posición pasiva. O sea que la cosa no era, digamos, libre, o que cualquiera podía hacer lo que quisiera con su culo, sino que estaba muy vinculada a posiciones de clase. Luego vimos, por ejemplo, que en la sodomía, que aparece en la Edad Media, el concepto de sodomía, la cosa cambia, y aquí lo que aparece es un criterio religioso. Es decir, que el sexo anal, que se va a llamar sodomía, se asocia a los musulmanes, y entonces se considera, bueno, una herejía, se considera que es algo propio de los infieles, y va a ser por un criterio de lucha religiosa que la Iglesia Católica va a generar todo este tipo de torturas y de asesinatos a las personas que practican la sodomía durante bastantes siglos, con la Inquisición y con otros dispositivos de asesinato en masa, que, bueno, pues ha tenido consecuencias muy duras para la gente, ¿no? Pero bueno, lo interesante, para que veas, es que históricamente hay más ejemplos que veis en el libro cambia mucho la percepción del sexo anal en la historia.
Y también según las culturas, pues supongo que en todas las culturas no será igual.
No, por supuesto, claro. De hecho, bueno, una parte que analizamos en el libro es que había culturas de otros países o que no habían tenido la influencia de la Iglesia, donde el sexo anal era algo mucho más libre, pues donde no había ese tipo de represiones y donde la gente lo practicaba, sobre todo en América, antes de la invasión de América, y también en África. Es decir que, bueno, eso por supuesto no es universal, o sea, el desprecio al sexo anal y toda esta ideología del macho impenetrable es algo cultural de ciertos países, ¿no? Y también nos interesaba señalarlo.
Ha hablado de que practicar el sexo anal se hacía como también un acto de poder con respecto a la otra persona. Y después habláis también en un capítulo de activo, pasivo, etéreo, homo, versátil. La conversión en marica por el culo. O sea que hay, digamos, dos roles claramente, la persona también son dos roles que se mantienen entre, por lo menos en la mentalidad del pueblo, de que es más marica al que le dan que al que da, ¿no?
Sí, eso nos parecía muy interesante porque, bueno, en principio es un acto de dos personas y, sin embargo, como tú dices, hay una visión mucho más positiva del activo, hasta el punto que mucha gente, incluso hombres que penetran a otros hombres hoy en día, ¿no? Pues en playas, en parques, en muchos sitios de la naturaleza, no se consideran mal, o sea, no se considera mal el papel este activo, ¿no? Incluso no se consideran gays, o sea, hay muchos hombres casados, hombres, bueno, de todo tipo, que mientras mantengan esa posición activa parece que la cosa no va con ellos. Y efectivamente parece que hay un desprecio que es, bueno, que ese acto convierte en gay al pasivo, ¿no? Entonces nos interesaba también, bueno, desmontar ese esquema que no es nada realista. Para empezar, porque la posición activa o pasiva también es reversible, es decir, que uno no tiene necesariamente que hacer siempre una posición o la otra, sino que, como también analizó Freud, son dos posibilidades que todo el mundo puede ejercer o puede disfrutar. Y también nos interesaba explicar por qué se ha identificado siempre el sexo anal con los gays, cuando en realidad es algo que practica todo el mundo. Incluso si te fijas en el porno hetero, el porno mayoritario, la penetración anal es algo muy, muy habitual. De manera que, bueno, no debe ser algo tan malo cuando aparece en todo el porno. Con lo cual, bueno, había un estereotipo de penetración anal y gay, pero la realidad es muy distinta. Entonces, en el libro, bueno, nos salen muchos ejemplos de ese tipo.
Bueno, está directamente relacionado lo que es el dolor anal y el placer anal. Son dos cosas que van ligadas intrínsecamente, ya depende también de la dilatación del ano en cuestión, pero parece ser que están directamente relacionadas las dos cosas.
Sí, en realidad, bueno, lo que hay yo creo que es una falta de aprendizaje, ¿no? Es decir, que la zona anal la utilizamos todos, incluso cotidianamente. Pero, bueno, como lo que hemos visto es que al haber esta represión social, pues la gente no tiene una cultura de utilizar su ano, ¿no?, de forma placentera. Entonces, el dolor suele venir más por falta de experiencia y por falta de información, en realidad, que por otra cosa. O sea, es como un órgano que tú tienes ahí y que nadie te enseña a dilatar ni a jugar con él. No hay manuales, no hay libros, no hay casi formación. Y también eso, pues, es una, nos parecía, pues, un control cultural de la gente, ¿no? Decir, bueno, aquí tenemos una castración simbólica de los cuerpos, muy importante, ¿no? O sea, no se permite, en realidad no es algo necesariamente doloroso, simplemente es algo que necesita un aprendizaje como cualquier asexualidad humana, ¿no? O sea, que nadie nace sabiendo el sexo, pero bueno, no, también ahí no nos dedicamos en el libro a un manual de autoayuda anal, pero sí damos información de algunas guías que han salido, algunos sitios donde ya se puede empezar uno a formar y a disfrutar de esa zona, ¿no? Es una zona erógena.
Y aparte de todo lo, de todo ese tabú que hay referente al ano, después, entre lo que es en algunos términos, lo que es la masculinidad, después, da la casualidad, o se dice, ¿no?, de que el punto G del hombre precisamente está ahí.
Sí, bueno, es un poco exagerado quizá, porque es presuponer una zona que todo el mundo va a disfrutar mucho, tampoco es obligatorio, pero en realidad la zona de la próstata, por ejemplo, es, sí, puede ser una zona muy erótica, muy excitante, pero en realidad es de los hombres heteros y de los hombres gays. Quiero decir que lo interesante del culo, como te decía antes, es que todos tenemos uno, y en el caso de los hombres, además, pues está la próstata, que produce mucho placer en ese tipo de actos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el libro un poco saca todos estos temas que, si te fijas, es que no hay nada. O sea, a nosotros nos parecía interesante que un tema tan conocido y tan difundido y tan próximo, digamos, al cuerpo de cada uno, no tenga un libro sobre ello. Entonces, bueno, nos pareció que creaba mucha curiosidad, y de hecho la presentación que hicimos el sábado, pues era asombroso, había cientos de personas cuando normalmente nadie va casi a una presentación de un libro, y bueno, aquí estuvo, creaba realmente mucho interés, eso nos sorprendió y nos hizo ilusión, ¿no?
Estupendo. El libro, que ya está disponible en las librerías, está editoriado por Editorial Leganés, y se puede comprar, supongo que también online, tendréis vuestros puntos de...
Sí, lo más cómodo es online, es la librería Berkana, que tiene una página que se llama berkana.com, porque te lo mandan a casa. Vamos, por ahora sí, se está distribuyendo, tampoco va a ser fácil la distribución, porque tanto el contenido del libro como la portada, que es una foto preciosa de Ángel Pantoja, de un fotógrafo sevillano y artista que nos ha hecho el favor de hacer la portada, es un libro, bueno, pues llamativo, pero quizá alguna librería va a poner pegas, ¿no? Pero bueno, en principio sí, ya está en librerías, y bueno, y sobre todo en berkana.com también está online.
Bueno, Ángel Pantoja ya nos comentaba que incluso en el Facebook habían censurado la foto de la portada.
Sí, algo increíble. Es una portada, bueno, bastante moderada, quiero decir que es una foto muy hermosa y muy discreta. Y cuando me dijo eso, me pareció increíble que se pudiera censurar una foto así, ¿no? En fin, la verdad es que no se ve nada explícito, y sin embargo parece que en Facebook se la habían quitado, ¿no? Uh-huh. Eso es una señal de lo que está pasando igual aquí, no sé.
Uh-huh. ¿Y cómo hacéis esto? Porque una curiosidad que tengo. ¿Cómo habéis hecho un libro a dúo? ¿Cómo se hace un libro así?
Bueno, en principio es fácil, porque Sejo y Carrascosa y yo pues hemos trabajado juntos mucho tiempo, somos muy amigos, entonces habíamos empezado sacando muchos temas hablando en nuestros propios diálogos. Pero bueno, digamos que la manera de trabajar al final fue más o menos por capítulos. Es decir, hicimos un índice de todo lo que nos había salido, porque claro, aquí está, hay lecturas de psicoanálisis, lecturas del insulto, lecturas de históricas, el SIDA también tiene un papel importante, y decidimos, bueno, ordenarlo por capítulos y repartirnos un poco lo que más nos gustaba, o si uno de los dos sabía un poco más de un tema que de otro, trabajara sobre esos capítulos. Ahora bien, una vez que, digamos, uno hace su parte, podíamos el otro mejorarla o, digamos, o matizarla, ¿no? Uh-huh. O sea que, pero bueno, más o menos, por ejemplo, Sejo es un experto en prevención de VIH, pues él tuvo un papel muy muy importante en toda la parte sobre el SIDA, cómo se ha utilizado el culo y los gays para el estigma. En fin, él, por ejemplo, ahí tenía mucha capacidad y mucho más conocimiento que yo. Yo, igual que vengo más de la teoría del ensayo, pues temas de género y de masculinidad me encontraba más cómodo, pero bueno, es divertido hacer un libro entre dos, ha quedado yo creo bastante bien.
De acuerdo, pues muchísimas gracias Javier Sáez por acercarnos un poco de lo que podemos encontrar en ese libro Por el culo, Políticas anales, de Editorial Eganés, y que en librería Berkana lo pueden encontrar y por supuesto en online, en las librerías, y esperemos que cada vez más esté disponible. Pues muchísimas gracias Javier.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta ahora, gracias.
Hasta luego, adiós.
Javier Sáez, es un lujo haberlo tenido aquí y bueno, que vaya muy bien el libro, la verdad que lo deseamos. La portada fantástica de Ángel Pantoja, como además estáis comentando ahí los comentaristas. Un saludo a todos los que estáis por ahí comentando, José GDF, Európides, nunca lo diré bien, nunca, Európides. Muchas gracias además que nos ha dado un premio hoy a Luz de Gas Radio Blog, muchísimas gracias, te lo agradecemos muchísimo. Peroli Mortero, Lucas, que se ha puesto también un avatar fantástico. Y aquí tenemos a Chari. Buenas tardes, Chari.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y Tessa también, que además está ahí en el número uno, por ahora creo, de las votaciones para llevarse la Mopa Due, que lo conseguirá, está empeñada en llevársela, que le hace mucha ilusión para acá su casa nueva. Y precisamente de limpieza vamos a hablar con Chari Serrano, que dice que la habíamos puesto entre el culo y la almeja y que iba a tener que hacer limpieza. A ver, hoy creo que dejamos el hardware también para esta semana.
Sí, claro, empezamos la semana pasada limpiando el hardware y hoy pues vamos a seguir más o menos. Hoy dije que iba a explicar cómo se limpia un portátil, la cámara de vídeo y la de fotografía.
Pues cuando quieras.
Pero antes...
Ay, qué ruido. Bueno, a ver si se quita el ruido. Un momento. A ver. Dinos, Chari.
Pero antes te voy a decir una cosa. Muy seria.
Habremos a ver.
Enhorabuena por el premio de Európides.
Ah. Ahora mismo además se lo acababa de agradecer.
Sí, ya te he oído, dicho, pero bueno, yo te lo doy porque voy poniéndole a todo el mundo en los blogs en la enhorabuena, pero a ti te lo digo en persona.
Ah, y a ti también.
Ah, yo también, yo tengo
a
el mío, también, mira qué bien.
Y a José GDF también.
Mira qué ilusión.
Mucha
estaba felicidad, yo mirando, no sé qué fue, que lo dejo aquí, estaba yo comentando aquí y lo leí y digo, anda, pues me voy a ir al blog de Európides a ver los premios. Empiezo ya a mirar, pues será una fulanita, menganito, y mira qué bien. Y ya así leyendo, cuando llego casi al final, y digo, contra, ¿esa soy yo? Anda, pero si yo también tengo uno. Y la verdad que luego me dio así tanta alegría que no me di cuenta exactamente que era para el blog de Córdoba.
Claro.
Y luego cuando veo en el blog de Córdoba que me lo dice y me quedé así un poco, me vuelvo otra vez y digo, anda, pero si es que no lo había leído entero. Bueno, además,
hombre, te manda un saludo.
Además que como manda, está escuchando.
Te manda un saludo y, también Simone B, que está por aquí, y Jairo.
Hombre, ya ha llegado Simone, que estaba muy perdida la pobre con
pues,
sus cositas.
Muchas gracias, Európides, de verdad. Y bueno, venga, Chari, vamos a limpiar. Venga, vamos.
Bueno, pues como ya quedamos la semana pasada hablando de esto, vamos a empezar. Como dije la otra vez, lo más importante, nuestra bayeta ecológica, la de microfibra, que con eso nos va a quedar todo estupendamente. Y nuestra gotita de agua, seguimos la misma línea. Lo que pasa es que yo voy a meter una cosita más, que es de estas perillas como estilo a la lavativa antigua. Bueno, ya que estamos con lo del culo, más o menos, viene a colación. Pues son unas perillitas que tienen una brochita. No sé si tú lo habrás visto, esto es muy antiguo. Me imagino que lo conoceráis.
Claro, sí.
Bueno, exactamente, una perilla que con una brochita muy suave que tú le das y sale aire, y a la vez que sale el aire pues te va limpiando las lentes, ¿no? Bueno, pues eso es muy importante, para lo mismo para el equipo de fotografía que para el portátil. Es una cosa que, hombre, no es que valga muy cara, pero bueno, el precio que tenga merece la pena. Entonces, solamente con nuestra bayeta ecológica, una poquita de agua y nuestra perilla con la brochita, con eso vamos a limpiar todo. Lo primero, la pantalla del portátil, como la pantalla de los demás. Nuestra bayeta ecológica, nuestras gotitas de agua, muy suavecito, con que se roce lo justo. Y por favor, no utilizas papeles, ni servilletas de papel, ni pañuelos de papel, porque eso raya. También venden unas galletitas especiales para limpiar los portátiles, ¿eh? O sea, también quien quiera que se la compre, pero vamos, que con una galletita ecológica de esas chiquititas que sirven para limpiar los cristales de las gafas, con eso se limpian estupendamente. Así que tenemos nuestro portátil que por fuera le damos con nuestra galleta ecológica con un poquito de agua, que está muy sucio, que es preferible no dejarlo que se ensucie mucho para no tener que utilizar algo. Si tenemos que utilizar algo, una gotita de Mistol, por ejemplo, y luego se enjuaga lo mismo con muy poquita humedad y sobre todo que esté bien seco, que se quede bien seco, porque el portátil es bastante, bastante más delicado que un ordenador normal, porque en un teclado normal, a unas malas, si se cae algo o se rompe, te va a costar 10 o 12 euros, pero si se te rompe el teclado del portátil, te va a costar el portátil.
Claro.
La cosa está más delicada. Y lo mismo que el otro día dije, que se pusiera boca abajo el teclado y le diéramos así un poco de meneillo para que soltara, pues con el portátil, con mucho cuidadito, pues hacemos lo mismo. También le podemos dar la vuelta, dejarlo un poco boca abajo, por si tiene algo que le salga, y luego con la brochita esta que le vamos dando airecito, pues le vamos dando entre medio de las teclitas. Así que lo del portátil ya hemos terminado. Nos vamos a poner con el vídeo. Bueno, con el vídeo y la cámara igual. Lo más importante, que nunca se toque las lentes. Las lentes no se deben de tocar para nada. Y lo mismo que digo antes, ni pañuelo de papel, ni nada de papel. Preferiblemente que no se toque ni siquiera que usar la toallita. Lo mejor es nada más que la brochita esta con el aire. Y tampoco se sopla. Porque aquí mucha gente puede enseguida, a soplar. Pues no, no se debe de soplar. Porque eso es malo, porque además la podemos empañar, podemos sin querer darle saliva, en fin, que lo mejor es nuestra brochita esa, y si ya no tenemos más remedio, pues entonces ya le damos con la bayeta ecológica. Y luego ya el cuerpo, pues lo mismo que el portátil, con sus gotitas de agua, le damos bien, lo secamos muy bien, y ya está, y ya tenemos nuestro aparatito en condiciones.
Parece que es una tontería lo que estás diciendo, pero no, por ejemplo, a Jairo se sorprende con lo de la bayeta ecológica y dice que si le echa Cristasol, y ya dijimos que no. Cristasol nunca.
No. Lo único que el alcohol, como dije el otro día, el alcohol de quemar, el alcohol de limpieza, pero claro, hay que tener en cuenta también que algunas cosas, a lo mejor la pátina esta que tiene no es muy buena y se pueden ir los números. También puede ser, ¿no? Pero vamos, preferiblemente gotitas de agua, como te dije el otro día. Y siempre al trapo, jamás al aparato. O sea, que si le echemos lo que le echemos, siempre a la bayeta.
Y dice Peroli Mortero que ya le echaba, lo limpiaba con papel de cocina. Tampoco,
no.
Que se raya, ¿verdad?
Es que raya el papel, aunque sea papel de cocina, aunque sea papel de pañuelos normales, es que siempre, además, no es solamente que raye, sino que suelta pelusilla. Y esa pelusilla, al final, él se va a ir dentro y se va a estropear.
Bueno,
o sea, que lo mejor es la bayeta ecológica de microfibra, de estas finitas, que son especiales para cristal, que es que no sueltan absolutamente nada. Y luego la perilla esta con la brochita, que lo único que va a hacer es limpiar suavemente, porque normalmente, hombre, esa perilla y esa brochita son especiales para lentes.
Y dice Jairo,
es que en mi casa hace muchos años que las tenemos.
Sí, y dice Jairo que sopló el otro día con un compresor y no veía la de polvo que tenía. Un compresor también puede ser una idea.
Hombre,
o un ventilador, sí. un secador.
Con un ventilador, un secador, pero un secador tendría que ser en frío,
no va a ponerlo caliente.
Claro. Pero cualquier cosa que sople y deje y salga la suciedad, pero
bueno,
claro.
Bueno, que ya está, que además Lucas dice que se está metiendo en su terreno. Un saludo a Cornelio.
No,
también.
Yo no me meto en el terreno de Lucas. Ya quedamos que Lucas estaba con el software.
Y tú el hardware.
Yo es agua. Bueno, que gracias a Eurípides que nos está escuchando aquí como los discos dedicados. Hoy, por el premio, a José que también nos está escuchando, que enhorabuena, que ya se lo dejó en su blog. Y que yo poquito a poco pues estoy dándole la enhorabuena a todos los premiados.
Estupendo, pues un beso, Chari.
Venga, adiós.
Y llegó el momento ahora también de recibir a un grupo tremendo, pues hay que decir tremendo, aquí tremendo al cuadrado. Se llaman La Almeja de la Ría y llevan ya un tiempo, unos años ya dentro del panorama alternativo musical, completamente copyleft, haciendo sus espectáculos, sus shows trepidantes, y este viernes 25, presentan su último videoclip, mitad hembra, mitad marisco. De perdidas a la ría, con su nuevo trabajo de remezclas y nuevos hits, aquí las tenemos. De perdidas a la ría, uno de esos singles tremendos. Bueno, pues aquí teníamos a La Almeja de la Ría y aquí las tenemos en vivo y en directo, si la línea no nos confunde. Buenas tardes de Infragata y no sé si Dorothy.
Hola, Perky, ¿estás ahí? Amiga.
¿Dorothy? Ay, Dios mío, estás siempre. Hoy tenemos además aquí algo que creo que no
se ve.
Las nuevas tecnologías nos acompañan muchísimo siempre, no nos abandonan y pues no sé qué.
¡Qué barbaridad! Esto está muy feo de abandonarme a mí sola ante el peligro de venir luz de gas.
¡Dorothy! Y además en el vivo y en el directo nos tienen que pasar estas cosas.
Dorothy, hija, de verdad siempre igual, hija. Tú siempre tienes que dar la nota.
¡Ay! Bueno, vamos a recuperarla. Vamos a escuchar ese mix que tenéis también fantástico, recopilando, y además que hallamos también este cómplice que tenemos por aquí. Vamos a escuchar también este mix que recoge algunos de vuestros grandes éxitos, que ya son tantos que no cabrían en un mix, pero bueno, algunos de ellos, y además remezclados en este mitad hembra, mitad marisco.
Nacidas de los desechos de la sociedad, estamos aún por terminarnos de formar. No somos hombres ni mujeres, somos almas perdidas que no nos queremos encasillar.
Sin cuerpo ni materia, siendo una trasnochada fantasma.
Pues ahora sí, ya por fin tenemos aquí la superconexión,
la
tecnología, que es mucho. Justamente, además, a las 18:35 minutos, momento en el que hace 10 años ya, o no sé cuánto, entraba Tejero en el Congreso con la pistola en ristre, pues justo a esta hora tenemos ya por fin a Dorothy P. y Infragata de la Almeja de la Ría. Buenas tardes.
Buenas tardes, arriba las manos, aquí estamos.
Aquí estamos, al suelo todo el mundo.
Bueno, digas, háblame, que yo escucho muchos pitidos.
Contadnos, ¿cómo es este espectáculo? Digamos, porque no, esto no más que un espectáculo nuevo, es la presentación del videoclip, lo que vaya a hacer este viernes en la Sala Obvio.
Efectivamente, Juan, este viernes en la Sala Obvio a las 12:30 de la noche tenemos la presentación de nuestro primer disco de estudio, que se titula Mitad Hembra, Mitad Marisco, un disco que nos ha costado mucho parir y que este viernes vamos a ver el resultado en directo, ¿verdad, Infragata?
Sí, hemos preparado una serie de sorpresas, de desnudos no, sí, no, la gente va a comer, ¿qué comerá la gente? Y yo te voy a comentar que estaremos a favor del pelo, del vello corporal, como he visto en tu blog, cariño, que tienes una foto maravillosa, que me siento muy honrada, que la hayas puesto al lado de este cuerpo, esa foto tan...
Explícita, tan discreta, es una foto...
Es una simbiosis entre los dos mundos. En fin, no se sabe quién entra, quién sale, qué sale y qué entra. No se sabe ahí. Es un... En fin, el título lo dice.
Todo lo que sale entra, Juan. Todo lo que sale entra.
Y engancha.
Es una regla, una ley de la naturaleza. Que nadie se asuste, porque todo lo que sale entra, aunque cueste trabajo.
Bueno,
como a nosotros nos ha costado trabajo parir este disco.
Dicen por aquí... Ajá. Dice por aquí, están comentando, Jairo creo que lo está comentando, de que le recuerda a la bola de cristal, la música.
A la bola de cristal.
A la bola de cristal.
Yo estoy ya un poco hasta el coño de que nos comparen con Alaska y
muy bien, Dorothy, duro con ella.
Y todos estos ochenteros que sigue, y tenemos mucho respeto, mucho aprecio y todo lo que sea, pero nosotros tenemos nuestro arte, tenemos influencias, pero nosotros proponemos también cosas nuevas. Y es lo, yo creo que es lo particular que hacemos y por lo que merece la pena venir a vernos. Con todo esto no quiero yo desprestigiar a nadie, ¿verdad? No,
nunca, 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 nunca se desprestigia, cariño,
no,
nunca.
No,
lo que pasa es que unas somos diferentes, distintas, no somos iguales.
Claro. No, porque ya va a repetirse, ya está Soraya, pero el resto, pues no.
Ustedes además los espectáculos son increíbles, son muy recomendables, sobre todo verlos en directo. Quien lo ha probado repite siempre. Este show damos
un 3x1. Estamos en épocas de crisis y tenemos 3 shows encerrados en uno solo, con lo cual yo recomiendo a toda la gente que venga a vernos, porque nos lo hemos currado muchísimo en cuanto a vestuario, coreografía, música. Hemos estado dando clases de canto.
Dilo, hasta hemos entonado, hemos hecho...
Dame un si menor.
Ahora ya, ¿no? ¿Verdad, cariño?
Estamos muy...
Pero te voy a darle un chupito al vodka, cariño, que hasta ahora... No puedo, mi alma.
Y después, lo que es el tema de composición y de grabación, ¿esto cómo lo hacéis? Porque no es fácil, ¿no? Tenéis que tener un... ¿Quién hace la música, las canciones, cómo lo grabáis?
Tenemos un gran equipo a nuestra disposición, mucho, mucho talento. Se engloba en esto que se viene a llamar la Almeja de la Ría, mucho talento en muchas áreas diferenciadas. La producción musical de este, nuestro primer disco de estudio, que incluye 12 tracks más un bonus track, corre a cargo de Ferdi Rodríguez, Ferdi de la Ría, ya lo hemos rebautizado, porque es parte de nosotros, parte intrínseca, y yo creo que es la almeja más poderosa de todas. Y después, dependiendo del tema, hay otros artistas que han querido colaborar y poner su granito de arena, y tenemos muchas colaboraciones.
Y después hay que decir que por aquí estaban hablando de que le recordaba la bola de cristal, y sin embargo ustedes, pues sí, cogiendo un poco de aquí y de allá, que para algo hay una historia donde mirar atrás y para avanzar hacia adelante, habéis creado escuela también. O sea que hay grupos que ya os están un poco imitando.
Que nos copian.
Sí.
¿Quién me imita a mí? Por favor, di nombres.
No.
Cariño, la genialidad es inimitable, pero bueno, ¿quién lo intenta? Dínoslo.
No, yo no puedo decirlo. Pero hace poco, incluso en...
Tú lo que eres una mala pécora, tú sueltas, pero luego no dices nombre.
No sé, ¿cómo veis ustedes los grupos así que, sin nombrar a ninguno, si queréis nombrarlo por vuestra cuenta, que quizás...
Hay que mojarte, Juan, hay que mojarte. Estamos en el trigésimo... Me estoy haciendo un lío con los números. Que hace 30 años que Tejero entró en un congreso con una pistola, y entonces ahí estábamos todos acojonados, pero hoy en día tenemos democracia, tenemos una familia real divina, y tenemos libertad para decir nombre.
Yo como Lidia Lozano, como Lidia Lozano, doy las iniciales y se las doy a Jorge Javier. Y después, porque si digo el nombre, no quiero que acabe aquí el servicio de seguridad, tengo que ir y me peligro. El perro, ¿no ves? Como ya se ha sentado a hablar. Bueno, un momento, ¿eh? Vamos a escuchar... Son las vulpes. Un momento, no colgad, que vamos a escuchar un poco de este Osana, pero no colguéis, ¿eh? No colguéis por lo que más queráis.
Oh, sana, oh, sana, tu cuerpo
oye, que alguien me hable o algo, no, esto es muy
bueno,
tío.
Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, después escuchando este Osana, Osana en el cielo, y si teníamos poco jaleo con dos, creo que alguien más se une a la charla. Miguel, buenas tardes. Miguel.
Buenas tardes.
Te escuchamos un poquito flojo, pero te escuchamos y te sentimos. Es una sorpresa también para ella, para la vieja de la ría, porque no sabía que estaba, que íbamos a tener una invitada más. Miguel, ¿qué, cómo son la almeja de la ría en directo?
Oh, las almejas de la ría en directo son fenomenales. Yo me conozco desde hace un montón de tiempo, incluso, bueno, se estrenaron aquí, ¿sabes? Ellos fueron, mi primera actuación fue aquí, y la verdad que es un espectáculo, bueno, un espectáculo, no, un show, que recomiendo que la gente lo vea, ¿sabes? Uh-huh.
Bueno, vamos a decir...
Mira, Miguel... ¡Qué gran sorpresa! Tenemos el artístico, no nos esperábamos.
Yo tampoco.
Muerta en vida, Miguel, hijo, de verdad.
Vestida la hierbabuena. La hierbabuena la llevamos siempre nosotros.
Lo sé, lo sé. Soy dos fans de la hierbabuena, sí.
Hombre, a muerte, a muerte. Otro artista.
Bueno, Miguel, pues... es el propietario, el que lleva la sala Obvio de Sevilla, y fue lo que les dio la primera oportunidad de lanzarse así en un escenario, y lo contento que está, que bueno, que en cuanto hay la oportunidad, pues los vuelve a llevar. La sala Obvio, además, en Sevilla, pues, que... Mira, ¿cómo?
Que la primera vez nunca se olvida, y nosotros llevamos a Miguel por ahí por donde vamos.
Gracias.
Bueno, la sala Obvio, vamos a hablar también un poquito de la sala Obvio, porque se ha conseguido un nombre y además ofreciendo algo completamente distinto de lo que son. Y mira que hay salas, y mira que hay inventos, y mira que se inventan cosas, pero la sala Obvio se consigue, ha conseguido una personalidad propia. No sé, Miguel, ¿cómo lo has conseguido?
Hombre, pues hecho, como yo digo, poquito a poco, ¿sabes? Sí, hacía tiempo que plantamos la semillita y ahora bueno, estamos recogiendo los frutos, ¿no? ¿Sabes? Pero lo que sí está claro es que para que una cosa funcione, pues si no inviertes y haces cosas distintas a lo que hay en Sevilla, que no hay nada, pues al final la gente te lo reconoce las cosas, ¿sabes?
Bueno, decir que en Sevilla no hay nada, en Sevilla hay de todo. Por eso digo que hacer algo distinto, pues porque hay muchas cosas pero quizás sean muy muy similares, y hacer algo especial, pues que parece muy fácil, pues no es tan fácil, y que encima funcione. Pues muchas gracias, Miguel, que lo paséis muy bien el viernes.
Yo espero, y bueno, que desde aquí voy a invitar a todo el mundo que venga a ver este espectáculo, porque recomiendo que no se lo pueden perder, ¿sabes?
De acuerdo, gracias. Gracias, Miguel.
Adiós.
Besito, hijo, mi alma, guapo, adiós.
Nos vemos bien, adiós.
Adiós, bonito.
Bueno, y contadnos, ¿cómo es el nuevo vídeo que vaya a presentar?
No te escucho, mi alma.
El vídeo,
¿dices?
Sí.
El vídeo muy bonito, unas imágenes, vamos, espectaculares, vamos, un decorado, así, unas flores, unos árboles, un vestuario que no lo hemos trabajado, que como podrás ver, cogemos cosas de hoy, del siglo XXI, del pasado, de vamos, un curro impresionante, hijo, que estoy deseando que se vea ya, porque para que nos lo reconozcan, para que vean que somos
una... Un paso más en nuestra trayectoria. Después del buzo, yo me acuerdo que hace poco menos de un año estuvimos aquí otra vez en la radio promocionando en nuestro anterior videoclip, que era Me gusta tu busto, con una estética completamente diferente. Y tú, Juan, nos diste mucha suerte, porque aparte de que el busto se ha convertido en nuestro videoclip más seguido en internet con casi 9.000 visitas, tuvimos la suerte de hacer un concierto, presentación divino en la Alameda, en los Actos del Orgullo. Entonces, quería volver a ti para que nos vuelvas a dar suerte con esta nueva propuesta audiovisual que es de Perdida Sofía, que debe de muchas influencias, como hemos dicho antes, pero que es una cosa nueva a su vez.
Pues
lo presentamos en Obvio. Quien quiera verlo, no se pueda resistir, que venga al concierto, por favor, que venga, y se lo rogamos, porque hemos puesto allí Santos y firma.
Viernes 25 a las 12:30 de la noche.
Viernes 25, allí estaremos. Un show, concierto, presentación de disco más presentación del videoclip. Es que no podemos dar más. Y luego lo que se tercie. Porque, hombre,
la noche es muy larga.
Pero cuando se te pone tonto, nosotros no vamos a decir que no.
¿Se liga mucho como almeja de la ría?
Dígame, repite.
Que si se liga mucho como almeja de la ría.
Bueno, se liga, depende. Hay algunas que ligan más, otras que ligan menos. Esto, la materia prima...
No, nunca.
La madre natural... No digas esto, en Zabata, recién Zabata...
Tú, Rosito, es que tú tienes un pelo, un color natural, una altura, una proporción...
Y una
cariño.
Bueno, yo no quiero ser... No, yo estoy como muy egoísta en esto, pero...
Sí.
Pero bueno, la verdad,
cariño, que luego después en el camerino hay una cola de admiradores para ti solamente. Bueno, creo que entra polémica.
Bueno, polémica la que creo que habéis vivido. Habéis vivido una polémica porque parte del equipo ha habido una extinción. ¿Cómo se dice? Ha habido una extinción.
Ah, no, sabemos por dónde va, pero es la gata. Y de esto es un tema que no queremos tocar.
No, esto es la cláusula que yo he firmado, que me han pasado ante los de tu radio. Yo he ahí dicho que yo claramente yo no hablaba de eso. Lo siento, pero esto no...
Tú eres muy agradable, eres una bellísima persona, pero vamos, me quemo aquí doble.
Yo de eso no.
Yo de
eso hablo de mi derecho público, de mi derecho a asilar, pero yo no hablo de esas cosas, por eso...
Bueno, yo tenía... No. Era mi deber preguntarlo. Era mi deber, y ya usted, pues nada.
Bueno, pues yo que lo preguntas, yo te lo voy a contar. Mira, Julio,
¡cállate, Julio!
Trabaja. Hay que compartir las cosas con el público.
Todo
Cindy López ha querido volar en solitario. Puede que dentro de poco lo tengas ahí en el programa haciéndote una entrevista de estas, con menos gracia, menos arte, que ensagas ahí. Pero, bueno, aquí se trata de que a gusto en lo que... Si él se veía de otra manera, pues, digo, la gente dice, su creatividad de otra manera. Y a ver, ensagas. Nosotros lo seguimos llevando en el corazón porque él es el compositor de Trevida García.
Vamos, básicamente es un éxito de muchísimo de nuestro éxito. Pero bueno, voló, y lo que vuela, pues déjalo volar porque llegará a alguna parte, ¿no?
Bueno, pues nada. Muchas gracias de verdad a la Meja de la Ría por estar aquí, entre tanta actuación, entre tanto juicio que
gracias
tienen.
A ti. Lo único que queremos, ya claro, porque está mal, que el viernes a las 2:30 de la noche en Sala Obvio, la Meja de la Ría presenta disco, videoclip y concierto. Hecho un nuevo, tenéis que estar, Juan.
Muy bien.
Aquí. Como no venga, yo no hago, yo no salgo, yo no canto, yo no...
Ahí estaremos en vivo y en directo, y a ver si los juicios va bien, que tenéis varios juicios por medio y se soluciona todo.
Muy bien, que me lo has dicho todo.
Un beso.
Un beso, hijo, mi arma, que todo te vaya bonito la vida.
Igualmente, hasta luego.
Adiós, bonito, adiós.
Con la Almeja de la Ría y con tanto marisco, pues nos ha entrado un poquito de hambre y creo que es el momento de llamar a Verdial, a ver qué nos prepara de comer hoy en las recetas. Y lo tenemos ya por aquí puesto, nos va a hacer bizcochitos borrachos. Qué rico.
Dígame.
Buenas tardes, Verdial.
Hola, buenas tardes, Juan.
Bueno, pues aquí con tanto marisco, con las almejas, pues nos ha entrado un hambre tremenda y más que marisco, una meriendita, ¿verdad?
Detrás del marisco, pues el postre.
Pues venga, ¿qué vamos a comer, Verdial?
Mira, vamos a tomarnos unos bizcochitos borrachos, que están muy ricos.
Pues claro que sí. ¿Cómo se hace?
Esto se hace, no voy a dar las cantidades, voy a decir los ingredientes y ya luego en el blog el que quiera que lo mire, ¿no? Esto se hace con levadura de panadería. Y el truco de este tipo de bizcocho es que suben, la masa sube antes de meterla en el horno por efecto de este tipo de levadura, ¿no? Entonces, para esto necesitamos harina, levadura de panadería, una poquita de sal, mantequilla, miel, azúcar, ralladura de naranja, huevo y una poquita de leche templada para diluir la levadura. Y luego, para emborracharlo, pues necesitamos agua, azúcar, un poquito de vainilla, ralladura de naranja y de limón y un vasito de ron miel. Yo lo he puesto en este caso ron miel, pero también se puede emborrachar con vino dulce, con vino Málaga o con lo que se quiera, ¿no? Esto se mezcla a la levadura fresca, se desmenuza en la leche templadita y cuando está deshecha, pues se une con la harina, la mantequilla, la sal, el azúcar, la miel, la ralladura de naranja y se va formando una pasta. Y a continuación vamos añadiéndole los huevos de uno en uno, mezclándolos bien para que quede todo bien ligado. Y esto lo pasamos a un bol y lo dejamos reposar un poquito y ya vemos como la masa se va levantando, va aumentando su volumen. Mientras crece la masa, pues preparamos los mordecitos, los engrasamos un poco. Yo lo hice con moldes de silicona y con moldes metálicos. Y aconsejo, como digo aquí en el blog, los de silicona, que son más fáciles luego de desmoldar. Porque los metálicos se me pegaron un poquito.
¿Para las magdalenas también se pegan en los metálicos?
¿Perdona?
¿Las magdalenas también se pegan en el metálico?
Sí.
Ay, pues yo he comprado uno ahora para hacer magdalena. Que por cierto,
bueno, pero a veces pega, a mí se me han pegado porque lo tenía un poquillo arañado. Si tú lo engrasas un poquito, pues igual no se te pega.
Pero con grasa de caballo no, ¿no? Bueno.
No, esa es para las botas.
Vale.
con un poquito de aceite, un poquito de mantequilla.
Ajá.
Entonces calentamos el horno a 50 grados y metemos los moldes. Y lo dejamos como una hora aproximadamente y vemos como la masa cada vez, vamos, que se te sale del molde. Si veis la fotografía, en el molde de silicona casi que se me salió la masa del molde. Cuando ya haya subido completamente, pues entonces le damos caña al horno, lo ponemos a 200 grados, lo metemos y ya está que estén doraditos. Ahora, mientras se templan un poquito, hacemos el almíbar mezclando todos los ingredientes, poniéndolo al fuego. Lo dejamos hervir un poquito para que esté un poquito espesito y luego vamos metiendo ahí los bizcochitos que hemos sacado del horno hasta que se emborrachen, que pongan todo empachochado, vamos. Y ya está.
Bueno, además tiene una pinta de verdad, también lo estábamos diciendo Chari, una pinta así que parecen setitas. Parecen setitas, sí. Pero que porque nunca lo había visto así. Los borrachos son más de otra forma, lo que sí, yo había visto.
Pero es que me han salido así.
Precioso, precioso, tan buenísimo.
Y están riquísimos, ¿eh? Con el almidita así y el saborcito de ron miel, están exquisitos.
Bueno, y la foto además te ha salido preciosa. Tiene un color, un brillo. ¡Ay! ¡Ay! Ay. Perolimortero, el hambre que nos entra. Pues muchísimas gracias, Perolimortero. Un beso muy grande.
Lo mismo para ustedes.
Y ya te esperamos cuando te toque otra vez, si puedes.
Yo sí, generalmente puedo. Para ti puedo siempre.
Un beso, reina, hasta ahora.
Venga, hasta luego.
Y llegó el momento, naturalmente, de irnos al cine. Los estrenos para este fin de semana, que siempre nos trae David Cine, de No es cine todo lo que reluce, nos trae las mejores películas que podemos ver y además nos acercamos ya a ese momento de ver quién se lleva la Mopa Due, que estoy ya nervioso. Por aquí se ve un alguien que se está adelantando a los demás. David, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Bueno, aquí ya dispuesto a ver qué película tenemos que ver este fin de semana, David.
Pues sí, sí, ya he estado aquí preparando un breve croquis porque hay bastantes estrenos y tampoco quiero saturarte el programa. Y no, y además hoy, que es un día bastante señalado, que no creo que nadie nos haya enterado de que es 23F, pues empezaré y terminaré hablando de golpes de Estado. Con eso ya te lo adelanto todo.
Muy bien, pues venga.
Así que en primer lugar, pues destacar que como buen día señalado que soy español, no podía faltar la película relacionada con el 23F. Y de hecho es la primera película que intenta contar en toda la complejidad el golpe de Estado que sufrió España en 1981. El título de la película, como es obvio, dice así que nos han roto demasiado la cabeza pensando en un título adecuado, pero bueno, todos los mayores que han vivido la historia pues recordarán todos esos momentos, y todos los que éramos más pequeños o incluso no habíamos nacido, pues realmente podrán conocer un poquito más todo lo que rodea a este suceso que está todos los días en los telediarios de España estas últimas semanas. Esa es la película que, como es obvio, se ha estrenado hoy. Es el único adelanto de la semana. Todas las demás estrenos llegarán el viernes, y ahí es donde comenzamos ya la remesa larga y tendida, la verdad. En un principio, quiero destacar Chico y Rita. Chico y Rita es una película que nos venden como la película del director Fernando Trueba y el diseñador Javier Mariscal, y efectivamente están ambos implicados, pero también hay que recordar que está Tono Herrera, que ni un tráiler ni anuncio de televisión destacan su presencia, y hace un par de semanas tuvimos la posibilidad de pasar un ratito con Tono charlando sobre su película en la premier. Ya la hemos podido ver y es claramente nuestra recomendación de la semana. Es una película de animación orientada a un público claramente adulto, en la que se nos muestra pues una apasionada historia de amor entre un pianista y una cantante, pero desde sus orígenes, desde el origen del amor en 1948, hasta que ya van envejeciendo juntos y separados, puesto que como toda relación pues pasan por todo tipo de momentos, en la Habana y en Nueva York. Una animación impecable. No esperéis una película tipo Enredados o tipo Estudio Ghibli de animación perfecta, si es una animación obviamente al más puro estilo de Mariscal, pero la verdad es que concuerda perfectamente con la esencia de la música y el ambiente de La Habana que rodea toda esta película, y destacar que está dedicada a Bebo Valdés. Es decir, es un detalle que siempre han querido hacer inciso ellos, y la verdad es como un videoclip en toda su esencia, que yo creo que puede encantar a todos vosotros, a estos espectadores. En segundo lugar, citar Los chicos están bien. Es una película que quizás está pasando más desapercibida, se ven algunos carteles en paradas de autobús, algo en televisión, pero cuenta con una trayectoria excelente, puesto que tuvo una magnífica acogida en Sundance, en el Festival de Berlín, tuvo bastantes nominaciones a los Globo de Oro y a los Spirit Awards, y claramente este domingo, porque son los Oscars, se llevará algún que otro Oscar, yo creo. Reparto impecable para una historia pues de dos jóvenes que quieren averiguar quién es su padre biológico, puesto que nacieron por inseminación artificial, lo encuentran y quieren involucrarle en su nueva familia realmente, algo que no gusta tanto a sus respectivas madres. Una historia de enredos, comedia pues clásica, pero que puede amenizar bastante la tarde del fin de semana. Si no buscáis amenizar la tarde en plan romántico, nos llega The Mechanic, El Mecánico. Realmente, mucha gente piensa que va a ver a Jason Statham en el futuro, es decir, violencia, tiros, acción, y por supuesto la tenemos. Ahora bien, esta mañana ya uno de nuestros colaboradores la ha podido ver y me ha filtrado justo antes de entrar en el programa para que te pueda comentar que es un drama. Nos ha dejado a todos rotos. El tráiler lo han presentado para que todo que quiera acción vaya a verla. Pero es un drama, una historia en la que no estamos acostumbrados a ver a este actor en torno a un suceso que le acontece a él y debe cambiar pues el ritmo de vida que tiene de asesino a sueldo para un caso para sí mismo. No te voy a desvelar más, pues lo que solo con decir nos ha dejado rotos en el pase de prensa, pues puede coger por sorpresa a más de un fan. Pues si solo queréis ver tiros y acción, esta película no veáis. Si queréis ver a Statham con algo de guión, recomendamos esta película, al igual que recomendamos para los amantes del terror Secuestrados. Es una película, la segunda película de Miguel Ángel Vivas, el director de Reflejos, y nos intenta mostrar pues el terror diario con el que viven miles de familias residenciales que bueno sufren secuestros domiciliarios para robarles en sus propias casas. La verdad es que es una película que venía con yo, por ejemplo, partía con ella de una muy buena idea de algo que podría aportar algo al cine de terror español, y se ha quedado en eso, en una mera idea sin coger nada original para el futuro. Recuerda en exceso a películas como Rec, con guiños a La Habitación del Pánico, Los Extraños, Funny Games. Es una especie de batipurrillo de todas las películas de terror de los últimos tiempos en una única producción, que quizás lo único que cabe destacar de ella, ya te puedo decir que algo de estas que estamos pudiendo ver últimamente, es que ha sido rodada en dos secuencias. Que lo que quizás consigue, y es a mi parecer, es atraparnos un poquito más dentro del horror que supone sufrir un secuestro dentro de tu domicilio. Consigue a los espectadores quizás meternos en esa sensación agónica, estresante, que puedes sufrir si te sucede dicho acontecimiento, que este es el único punto a su favor, la forma en la que nos puede involucrar en la película. No obstante, todavía quedan unos cuantos estrellillos y esta semana creo que nadie se haya enterado de la ausencia del de Sígueme el Rollo. Uh-huh. Hay mucha gente que nos ha preguntado en la página, ¿pero es este fin de semana? Y digo, sí, obviamente está Jennifer Aniston y Adam Sandler por todas las televisiones españolas promocionando su película. Y obviamente es una película, una comedia romántica. Estos dos actores no nos podían ofrecer otra cosa. Y bueno, quizás el aliciente es poder verles pues junto de nuevo a Denis Dugan, el director, con Adam Sandler, en la sexta película que hacen ya juntos. Ya sabemos que el director tiene hasta actor fetiche. Adam Sandler no va a separarse de él. De hecho, ya están rodando otra nueva película, Jack and Jill, juntos. Y por desgracia, España nos llega con un poquito de retraso. Porque quizás no tanto como otras cribas, que decimos, ya ha llegado 2 meses tarde, pero el estreno fue pensado para el día de San Valentín. Así que bueno, quizás este pequeño desfase pueda provocar que tenga menos recaudación. Y es básicamente la historia de un hombre que para conseguir a la novia que desea tiene que enredar a su secretaria para que le ayude un poco en hacerse pasar por su exmujer y dar un poquito de toque maduro a su relación futura. Y por último, destacar Any Woman Without Men, una película que de nuevo, y por eso te dije que iba a hablaros de golpe de Estado, nos presenta la historia de 4 mujeres durante los días del golpe de Estado, pero sucedidos en Irán, uh-huh, en 1953. Película que, como siempre, llegará a muy poquitos cines, a cines que muestran normalmente cine independiente de autor, pero decir que su director ha debutado con ella y ha conseguido ya el León de Plata a la mejor dirección en el Festival de Venecia del 2009, ha contado con el apoyo de muchísimos directores de renombre y quizás, aunque suele estar para atrás una historia real de este tipo, una película iraní, que la gente suele asociar cine iraní con un camello en medio del desierto y una lágrima, el típico chiste que hace todo el mundo decir iraní, pero realmente es una película muy interesante que quizás pues puede hacernos reflexionar que hay más vida aparte del 23F español.
Estupendo, David, pues sí que viene cargada la cartelera, a ver si podemos ir a verla. Por aquí están diciendo, Simone dice que la de la Jennifer Aniston que está un poco repetida, que se le repite a ella un poco la Jennifer Aniston. Pero bueno, para todo el mundo.
Ahí está, gustos hay para todos.
Muchas gracias, David.
De nada, vosotros. Hasta un abrazo. Ahora. Adiós.
Y ahora nos vamos directamente porque tenemos que... Vamos a llamar a Lucas T. Wall, que nos trae la sección de Ayuda Blog. Cada vez más cerca ya de entregar esa Mopa Due. ¿Quién la va a llevar? ¿Quién se la va a llevar? Que queda muy poquito. En cuanto terminemos esta entrevista, intentaremos también hablar con Luis de Brismanía. Y él, y así ya en ese momento, haremos una actualización que todavía no la he hecho. Y a ver quién va en primer lugar y se la lleva. Buenas tardes, Lucas.
¿Quién se va a llevar la fregona?
No sabemos todavía, Lucas.
No lo sabemos.
Bueno, dile a Iponín, antes que nada, que la semana que viene le toca la receta y que tiene que hacer algo carnavalesco.
¿Carnavalesco? Vale.
Que tenemos el programa del carnaval de Luz de Gas la semana que viene.
Ay, por favor. Mira que tiene que hacerlo la semana que viene. Y cago en todo lo que venía.
¿Por qué no puede?
Yo esta semana que viene no estoy.
Bueno, pero ella sí estará.
Ella sí estará, no te preocupes.
Bueno, aquí tenemos ya la sección Ayuda Blog, que teníamos puesto ahí, que nos iba a hablar otra vez de software libre, pero ya lo he arreglado. A ver, Lucas, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
¿Pero qué habla de software libre? Si eso fue la semana pasada.
Porque lo tenía aquí puesto, lo ponía aquí, no lo has visto, tú no te has dado ni cuenta. Ponían, hasta hace un momento ponía...
No, lo que has hecho es un copy-paste, eso es lo que te ha pasado.
Sí,
que has
claro,
hecho,
pero ya lo he arreglado, no, ya lo he arreglado. Ya lo
mal,
arreglado.
Mal, muy mal. No, el software libre es muy importante. Que ya lo conté, lo que conté poquito en el podcast de la semana pasada, ¿no? Pero que la gente... le eche un ojo, porque es que además es un tema interesante. Yo estoy ya metido a tope, porque yo ya ni uso ni Windows ni nada, ¿no? Muy yo bien. Soy ahí a hierro. Porque desde hace muchos años yo quería meterme en esto, y ahora mismo estoy ahí metido usando solamente software libre, casi solamente, no uso también otro tipo de programa, pero lo intento usarlo.
Además, le ha interesado a la gente porque ha sido un programa muy escuchado. El podcast ha sido además muy escuchado, o sea que ha interesado, ha habido interés en ese tema.
Y también tengo que decir, ¿no?, que ya tengo sustituta para el Ayuda Blog.
Ella hace hardware, Luca.
Hardware. A mí me encanta eso de hardware, siempre me ha gustado mucho. Pero tiene razón ella, ¿eh? Tiene razón. Solamente tengo que decir un detalle. Lo que sale del teclado cuando le pegas golpecito normalmente no son miguitas, es piel muerta, así que tener cuidado con todo, coge y comérsela, porque no, es piel muerta normalmente. La mayoría de las, puede que tenga alguna miguita, pero normalmente parecen miguitas, pero no lo son. Yo lo digo, lo aviso por si acaso. No hay a nadie que meta el dedo, anda, mira, una miguita, y dice, no, por favor, qué asco. A ver, vamos al tema, que se nos va la hora. Comentaros por ahí que esta semana pasada ha habido problemas de edición en Blogger, ha habido problemas de subidas en Twitter, de subidas de la imagen del avatar, de subidas en Twitter. Yo no sé qué ha pasado, que la ha dado esta semana por fallar cosas.
Porque los americanos están bien a bloquear páginas y eso está influyendo en todo. ¿Cuántas páginas se están bloqueando?
Sí. No te mosques tanto, hombre, déjalo con su problema, ya está. Esto no se puede parar. Que, y entonces, pues, para que la gente sepa, si a alguien le ha pasado, que son temas, se supone que es solucionado, se supone, pero, bueno, que han pasado, que han ocurrido, que no es algo que le haya pasado a una persona, sino que le hayan pasado a mucha gente, ¿no? Por otro lado, comentar algo que me ha comentado tú me comentaste por Facebook. Eurípides, creo que fue la persona que se lo leí originalmente, que es un tema de Facebook, de las actualizaciones, que Facebook han cogido y han cambiado una cosa sin avisar. Han cogido y la han puesto y ahí nadie ha dicho nada y nadie se ha dado cuenta. Resulta de que ahora las noticias que aparecen cuando tú entras en Facebook, en la página principal, ¿no?, te aparecen las noticias de tus amigos, pues resulta que han puesto un filtro para que a las personas que menos miras, pues no aparecen, es decir, desaparecen. Si tú una persona no la miras a menudo, pues esa persona desaparece de la lista, es decir, no aparecen sus actualizaciones. Entonces eso se quita dándole a una flechita que hay al lado de últimas noticias que aparece, ¿no? Y ahí ya salen opciones, le das a un sitio que pone opciones, creo, y ya ahí te metes y ya, en vez de poner actualizaciones de las personas que más sigue, poner actualizaciones de todas las personas que sigue. Lo digo porque ya la gente se ha mosqueado mucho cuando he dicho, dice, vamos a ver, si nos avisa, pues ya lo sé y ya me atengo a lo que sea, pero es que ni han avisado, no han dicho nada. Entonces, para que la gente lo sepa, le ponga, por si le interesa ponerlo, y si no le interesa ponerlo, porque no lo ponga, pero lo voy a dejar la nota, voy a dejar el enlace al sitio donde cómo se pone, porque, bueno, así un poco, digamos, de espalda, a contrapelo.
Sí.
Muy mal hecho, ¿no? Pero Facebook nos tiene ya bastante calados con estas cosas, ¿no? Porque no es la primera vez que se pone de esta forma. Podría haber sido peor. Y bueno, y para finalizar, comentar una cosilla que de Chari, porque Chari está haciendo muchos cambios en sus blogs. Yo no sé si lo sabéis, pero ya ha cambiado de todo, ha puesto cosas para arriba y para abajo, me comenta algunas cosillas de vez en cuando, ¿no? Y quería comentar una cosa que yo no sé si, porque es que Chari no lo sabía, y me queda un poquito diciendo, ¿cómo que no lo sabe? Si eso lo conté yo hace mucho tiempo. No lo sabía, ¿no? Que era que le comenté porque había hecho una cosa y había creado páginas, y ella no sabía lo que era una página. Y yo no sé si se acuerda la gente hace tiempo, ¿no?, que en Blogger metieron una historia que era poner páginas que nada tiene que ver con poner entradas, sino era, las páginas son como entradas, pero que no están asociados a una fecha, es decir, están colocados como páginas estáticas, que tú puedes editar, poner lo que quieras y poner un enlace, pero no es una entrada de tu blog, no es una entrada que se mueve, digamos, cuando pones actualizaciones nuevas se va viendo para abajo, ¿no? No, que es una página estática, que se puede poner en su enlace y siempre se queda en el mismo sitio, no tiene una fecha, no tiene... Eso sirve para, por ejemplo, colocar un sobre mí, que es lo típico, dices, yo soy tal y cual, no sé qué, no sé cuánto, y pones un enlace en tu blog. Pues Charly colocó unas páginas en un sitio, ¿no? Y cuando le dije, ah, no, pero es que son páginas, y ella no, aquí, no, en cierto momento no sabía a lo que me refería. Y es eso, páginas fijas, estáticas. Sirven para poner, digamos, un contenido estático, parado, es decir, que tú puedes ir editando poco a poco, pero que no cambia de sitio, es decir, no se mueve, no es parte de tus entradas, no está en el feed, está aparte. Y para editar este tipo de páginas, no las entradas, páginas, cuando tú te metes en creación de entrada, te aparecen tres botones, crear nueva entrada, editar entrada, y al lado te pone editar páginas. Y en editar páginas puedes crear páginas nuevas. Ya lo digo, para crear información estática, parada, que no puedes incluir en tu blog, porque no es parte de tu blog realmente, digamos, algo como estético, fijo, no se mueve. Entonces, antiguamente lo que se hacía era crear una entrada muy antigua y colocar el enlace a esa entrada antigua. Ya no hay que hacer esa chapuza, ahora hay una forma de hacerlo. Pues, para que la gente sepa, eso es una página. Pero una página funciona como una entrada. Solamente eso, que no tiene fecha. Lo digo porque, para que la gente, no sé, a ver si es que algunas personas lo saben. Charly se queda un poquito como, cuando se lo dije, ¿no? Y yo creo que Charly lo sabe. Lo que pasa es que lo quería explicar para que la gente lo supiese. Y nada más, ya por ahí nada más. Ah, bueno, una cosita que me lo dijo ella, que para cortar un podcast es lo mismo que cortar un MP3. Con cualquier programa de cortar sirve. Hay miles, millones de programas para cortar. Libre, no libre. El Audacity, el MP3 Cutter, el
Buff. El Dune, hay muchísimas. Cualquier cosa.
Cualquier cosa. Eso, con unas tijeritas tú haces clas-clas y ya está. O con unos alicates también se puede.
Estupendo, está, Lucas.
Estás en la parra, ¿eh? Estás en la parra.
No, es que estaba leyendo por aquí a Jairo que dice que él cuando le da los teclados le sale de todo.
Te lo digo. Yo la sesión esta de limpiar un ordenador no la puedo hacer. Porque tiene más 4 kilos de mierda. Con decirte que a veces me lo llevo a mi casa de Huelva, llega mi madre... Le paso un trapo y sale negro. Digo, uy, qué asco, por favor.
Bueno, la semana que viene, entonces, Lucas no se va a disfrazar. Pues, la semana que viene hay que disfrazarse, hay que ponerse algo.
La verdad que sí, es que qué mala leche tiene. Es decir, el único día que no puedo...
Ay, es que es el día del programa.
Me voy a pegar la cabeza.
Es el día.
Yo me pongo un disfraz aunque no esté.
Muy bien.
Y te mando una foto para que la veas.
Aunque estés en el campo cogiendo breva.
Aunque estés en el campo plantando televisores y ordenadores.
Muy bien.
Pues, ahí está.
Que un beso muy grande, que una alegría tenerte en vivo y en el directo.
Hombre, no, y estaré. Una semana sí, una semana no, de momento.
Venga, pues un beso, Lucas. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, ladies and gentlemen, creo que ha llegado el momento. Ha llegado el momento ya por fin de entregar esa, de ver quién se va a llevar esa Mopa Duet. Pero bueno, todavía pueden cambiar las cosas, todavía pueden cambiar, que quedan unos minutinos. Y eso, la semana que viene tenemos el programa del carnaval, ni más ni menos. Hay que disfrazarse, ¿eh? Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, aquí Luis Serra, que haya gente ya que estaba aquí que no veía el momento que llegara esto, porque hay gente que estaba hasta por las noches ahí. Además lo hemos puesto más difícil, bueno, más difícil para conseguirlo, Luis, para conseguir, bueno, es Luis Serra de Brickmania.com, por supuesto, para conseguir el set con la Mopa Due, lo hemos puesto más difícil porque hemos bajado la cantidad de comentarios que pueden, o sea, para necesarios para estar arriba. Entonces, enseguida estabas arriba, pero enseguida podías estar abajo, y ha habido gente hasta por las noches ahí escribiendo mensaje, y en fin, que ha habido una lucha encarnizada. Y por aquí estaban hablando también de una cosa, porque han hablado de la Mopa Due, de todo durante este mes, Luis, de que hablamos contigo, dice sí. Que lo que es el lote de mapa de este Mopa Due va una cajita que va el cubo y la fregona, ¿verdad?
Sí, tanto.
Y después
el cubo, la fregona y el palo, todo va.
El palo y después los repuestos, esto dónde los tienen que comprar.
Esto nosotros tenemos, si no hay ningún problema. Lleva dos repuestos y no hay problema por los repuestos.
O sea que ya lleva incluso dos repuestos. O sea que estupendo.
Sí.
Es que aquí, estaba hablando por aquí Charlie y me preguntaba por los repuestos. Lo dijo la segunda semana. Digo, bueno, y me está acordando de la pregunta hasta que tenía una gana de decírtelo. Digo, en cuanto venga se lo preguntamos. Pues creo que tenemos ya aquí a la ganadora, porque es una ganadora. Y además creo que además que tenemos aquí su teléfono porque la hemos entrevistado ya en otra ocasión. Así que un momento, por favor, que vamos a ver si podemos hacer esta llamada a tres, por lo menos, y a ver si esto funciona, que está ahí el teléfono un poco chungo, Luis. ¿Cómo va la cosa con la Brickmania? Bueno, pues a Luis lo hemos perdido un poco, la señal, ahora lo recuperaremos, porque estamos ya llamando a la ganadora, porque es una ganadora.
¿Sí?
Buenas tardes.
Hola.
Preguntamos por la señora Texa.
¿Sí?
Preguntamos por Tessa.
¿Diga?
¿Tessa?
Que no le oigo.
Baje usted ¿puede bajar la radio?
No oigo nada.
Oiga, señora.
¿Hola?
¿Me escucha?
¿Hola?
Oiga. Qué barbaridad. Bueno, vamos a intentar ponernos de nuevo. Se creerá que somos nosotros. Buenas tardes. ¿Quién está ahí? Pues aquí no hay nadie. Por un lado, ni por otro, ni nada. Vamos a... ¿Por qué está hoy el teléfono así? Además, ya está escuchando la radio por otro lado y se cree que la está llamando a alguien y no sabe quién es. No sabrá ni que... Como va con un pequeño de retraso y está escuchando ahí lo del ganador, yo cuelgo esto aquí que me van a decir si gano o no gano. Y somos nosotros mismos los que estamos llamando. ¡Ay, Jesús! ¡Ay! Hay que ver.
¿Hola?
¿Oigan?
Sí.
¿Ahora escucha?
Ahora sí.
Soy Juan Duque, de Luz de Gas Radio Blog.
¡Qué casualidad!
Y antes nos has colgado y usted no sabe ni que somos nosotros ni nada.
No, es que como no oye nada, digo, mejor que cuelgue y que vuelvan a llamar, porque si no...
¿No? Bueno, Tessa, hemos actualizado el blog Luz de Gas Radio Blog y apareces en el número uno ahora mismo para conseguir esa Mopa Due ecológica de Brickmania.com, que la has conseguido. Un aplauso para ella, Tessa.
Muchas gracias.
Felicidades, Tessa.
Me hace mucha ilusión, porque en un mes nos cambiamos de... Ahora estamos en un piso, nos vamos a una casa y me hace mucha ilusión estrenarla.
Uh-huh. ¿Que os vais, cambiéis de casa?
Sí. Oh. La idea es... Donde estamos lo vamos a alquilar y la idea era coger algo más pequeñito.
Ajá.
Pero bueno, al final se ha complicado la cosa y va a ser más grande.
Pues estupendo. Bueno, pues no cuelgue. O sea, no cuelgue.
Yo quería algo pequeñito para dedicarme a escribir y a estudiar, pero bueno, van a tener que ponerse todos el delantal en casa.
Perfecto. Pues no cuelgues, Tessa, un momento, ¿eh? No cuelgues que vamos a intentar... No cuelgues. Ahora seguro que cuelga. Porque está hoy la cosa... Si yo estoy espeso... Yo creo que es el tiempo. Luis.
Sí. Buenas tardes.
Creo que ahora sí. Tessa...
Hola.
Luis.
Vamos recuperando la señal.
Sí, completamente. Te presento a Luis Serra, Tessa.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien.
Bueno, pues Luis, ella es Tessa. Tessa, ¿de dónde eres?
De Barcelona.
Ah, de Barcelona, pues entonces está muy cerquita, además.
Sí, muy catalana. ¿Qué nota, no?
Pues muy bien.
Sí que está pues muy...
Nada, muchísimas felicidades.
Gracias.
Está muy cerca de Brismania, porque Brismania está en Barcelona capital, no es, ¿verdad, Luis?
Está en Montmeló, a 20 kilómetros de Barcelona capital, el pueblo donde está ubicado el circuito de Cataluña.
Ah, donde le encanta ir a mi hijo, vaya.
Vale, donde vamos muy rápidos con Fórmula 1 y coches y motos, sí, pero aquí estamos, en el pueblo de Montmeló.
Precisamente el hijo de ella ha estado hace poco ahí, porque él tiene un blog, además ha ganado en 20 minutos el blog de motor, creo que fue.
Red Bull estuvo el sábado.
Eso es, y estuvo el sábado ahí en las carreras. Y bueno, los dos tenían una ilusión tremenda por la mopa, porque se van a mudar de casa, Luis. Y dice, bueno, ¿sí? Tessa está encantadísima con la mopa Due. Cuéntale un poco en qué consiste, que rojo sigue sin haber, ¿verdad? Palo rojo sigue sin haber.
No, ya llegaron hace un par de semanas. O sea, ahora puedes coger el color que quieras.
¿Qué color coge?
Que hay varios colores.
Hay en rojo, en negro, en azul y en naranja, me parece.
Pues sí, vale. En naranja o en rojo, que dan vidilla.
Vale, pues perfecto.
Pues cuéntale, Luis, tú ahora no lo ha dicho antes, pero ya creo que no estaba escuchando. Cuéntale en qué lleva la caja, qué lleva.
La caja lleva el cubo, que lleva un sistema centrifugado que ayuda muchísimo a escurrir toda la fregona. Un mango telescópico de aluminio graduable con giro de 360 grados y lleva dos mopas de recambio. Hay mopas de recambio sin ningún problema siempre y un mango extensible que ayuda muchísimo a poder a utilizar este artilugio sin esfuerzo ni nada más.
¿El recambio se compra en los almacenes o hay que encargarlo?
Sí. El recambio, nosotros tenemos siempre stock de este recambio y lo puedes comprar en varios sitios más, sí. Nosotros en Brismania.com lo tenemos colgado online, lo tenemos en la tienda offline también y lo puedes encontrar en cualquier sitio.
Pues ya no hay ningún problema.
No hay ningún problema.
Ya lo compras en Brismania, Tessa, ya se lo tienes que comprar en Brismania. Ya que te han regalado la mopa Due, lo tienes que comprar. Y ya nos contarás cómo te va con la mopa en tu casa nueva, Tessa.
No, ya os iré contando, porque además no voy a dejar de escribir. Igual no tan intensamente como esta semana, pero seguiré escribiendo y entrando en la radio. A mí me gusta.
Luis, que se lo ha currado, ¿eh? Que se lo ha currado. Escribía mensajes cortitos, pero muchos.
Muy bien.
Pues muchas gracias a los dos. Y no sé, ahora Tessa te mando el correo de Luis para que le mande la dirección y todas las cosas. Que además lo vas a recibir enseguida. Perfecto. Porque si estás ahí en Barcelona, lo vas a recibir enseguida.
Vale, ¿el correo que estará en internet?
Yo te lo mando ahora. Yo creo, bueno, mándame tú, yo no sé si tengo tu correo, Tessa, no sé si tengo tu correo, sino mándame un correo o me pones tu correo electrónico y te mando el de Luis, ¿de acuerdo?
Vale, muy bien.
Pues Luis, cuando tengamos los datos, sale el producto mañana y en 24 horas lo tiene en casa, no hay ningún problema.
Vale, pues muchas gracias.
En trabajar con vosotros.
Pues muchas gracias, Luis, ha sido un lujazo, de verdad. Un éxito tremendo lo de la fregona, que además está muy de moda, la mopa Due. Está todo el mundo encandiladito con la fregona mopa. Pues muchas gracias, Luis, por colaborar con el programa.
Muy bien, un placer, de verdad. Un saludo a todo Sevilla, que realmente tenemos muchísimos clientes aquí abajo. Y un abrazo a todos, de verdad, un placer.
Pues, vale. Muchas gracias, Tessa. Hasta ahora.
Hasta ahora. Gracias. Adiós.
Y así hemos llegado ya al final del programa de hoy. La semana que viene, como ya sabéis, tenemos próximo regalo. Sí, tenemos un regalo fantástico de la fruta en casa. Ya hablamos de la semana que viene y ya mañana o dentro de un ratito vamos a poner ya el banner del próximo regalo, que lo entregaremos a final del mes que viene. Y es un regalo de la fruta en casa, que es un lote de naranja Bueno, ya nos lo contarán la semana que viene, porque yo tampoco sé exactamente en qué va a consistir el regalo. Hemos preparado un banner para anunciarlo y hemos cogido una foto, pero la verdad que no sé muy bien en qué va a consistir el regalo. Precisamente la persona que lo hace nos lo comentará y los tendremos, creo, si pueden, el próximo programa, que se va a ser el del carnaval, lo tendremos aquí en directo para que nos cuente en qué consistirá ese regalo, que es muy muy cítrico o muy muy naranja, muy naranja. Muchas gracias a todos, la próxima semana aquí les esperamos, que quien quiera se prepare un disfraz para el programa del carnaval, que estaremos aquí de 6 a 7 de la tarde, que ya está preparado, que tenemos unos invitados de lujo, como siempre, naturalmente, y aquí estaremos. Vamos a despedirnos precisamente escuchando La Almeja de la Ría, otro de esos temas de su medio hembra, medio marisco, y les pondremos ahí un poquito de música mientras subimos el podcast. Un beso a todos y hasta el miércoles que viene.